prácticamente todas las casas y las escuelas han estado atemorizadas por estos mensajes que han aparecido en distintos sectores, principalmente en la mayoría de ellos en los baños escolares. Va a haber un tiroteo, van a morir todos. ¿Qué es lo que está pasando? Es un reto viral aparentemente que se ha viralizado a través de TikTok y distintas redes sociales, y que no solo ha ocurrido en Santiago del Estero, sino también ha ocurrido en otras provincias, Tucumán, San Luis, Rosario, Catamarca. Pero la alarma está a raíz del caso de este joven de Rosario, que le terminó quitando la vida a un compañero. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este fenómeno simbólico, tan solo de amenazas, de juego y de retos virales, se transforma en un hecho real, en un hecho visible? Es por eso que en esta noche vamos a conversar un poco y a tratar de entender qué es lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, y también desde la mirada de la sociedad, con Florencia Ovejero, quien es psicóloga, y también con Martina Iturre, quien es licenciada en educación con orientación a la sociología. Una jornada bastante conflictuada hoy, ¿no? Para nuestros adolescentes, para toda la comunidad educativa y para los padres, por supuesto, ¿no?
¿Cómo les va? Así es, ¿cómo les va? Así es, moviliza mucho este tipo de noticias, ¿sí? Y me parecía muy permitente que vengamos aquí a contar un poco desde nuestras formaciones qué es lo que pensamos, de qué manera abordarlas, ¿sí? Me parece muy importante tocar este tema para que, bueno, estemos alerta y no pensemos de que simplemente es un hecho aislado que ha pasado en Santa Fe.
¿Subestimar esas situaciones o darle demasiada importancia es un límite muy finito, ¿no?
Así es. Por un lado, tenemos adolescentes que, bueno, que están muy expuestos a las redes, ¿sí? Y creo que es muy importante que el adulto pueda limitar este acceso a las redes. Y por otro lado, creo que no hay que subestimar, ¿no? En este caso, cuando hay algunos llamados de atención, por ejemplo, cuando escriben en los baños de algunos colegios, algunas noticias como esto, ¿no? Que se va a producir algún tiroteo o algo por el estilo. Me parece que no hay que ni subestimar y tampoco desatender a nuestros adolescentes que están pasando por edades como muy complejas.
Bien. ¿Cuál es el motivo o el origen de esto? ¿Se puede analizar desde algún lugar?
Por ahí pensar en una cuestión monocausal es complejo, porque de hecho el caso que viene de un hecho complejo, muy doloroso, sí, que es este caso de Santa Fe, este menor que, bueno, ha disparado un arma y ha quitado la vida a otro compañero, y por ahí de hecho el caso judicializado en algún momento estaba más orientado a una cuestión de bullying, y actualmente se coge que es una situación muy grave el bullying, que hay que abordar, sí, pero frente a este nuevo, a esta nueva posibilidad de que el adolescente haya estado vinculado más a un grupo o una comunidad que enaltecía o glorificaba la violencia, ¿no? Entonces estamos frente a un escenario de violencia organizada o estructural. Entonces no es, me parece súper importante como profesionales abordarlo como un fenómeno multicausal, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con violencias en muchos niveles: estructural, familiar, social, digital, mediática. No es nada más algo que ha sucedido en Santa Fe, que se replica de tal o cual manera aquí, ¿no?
¿Pero qué es lo que lleva a un adolescente? ¿Qué creen ustedes que lleva a un adolescente a viralizar y a sumarse y a expresar de esta manera?
Bueno, si se quiere, desde mi área puedo contestar que, bueno, el adolescente tiene una fuerte necesidad de una pertenencia de grupo, ¿sí? En donde es muy importante la pertenencia a un grupo, pero por otro lado creo que es muy importante tener en cuenta de que muchos adolescentes pasan mucho tiempo solos, ¿no? Hay muchas familias monoparentales en donde tienen más de un trabajo, ¿no? Y se les hace casi imposible en esta primera institución, que es la familiar, tener un acompañamiento adecuado a nuestros adolescentes. Eso desde mi área, no sé si
totalmente. O sea, la violencia estructural que hoy estamos atravesando las familias y los adultos de jornadas excesivas de trabajo hace que nos preguntemos cuál es el tiempo de cuidado que tenemos para nuestras adolescencias e infancias, ¿no? Entonces, por ahí nos corremos de la responsabilidad única de la familia como institución primaria o como la institución educativa como única responsable, porque también los docentes están siendo actualmente trabajadores precarizados también, ¿no? Y que no solamente excede a su formación, ¿no? Este abordaje, este tipo de detección, sino que también hace a jornadas extensas, dobles y múltiples laborales que también habitan los docentes.
Estamos hablando que la adolescencia, por ahí, una de las características de nuestros jóvenes es el aislamiento. pero ¿cuándo tenemos que prestar atención y cuáles son las señales que ellos nos van dando?
Bueno, ahí es muy compleja tu pregunta y me encanta. Te puedo contestar que por ahí hay adolescentes que muestran algunas señales, como vos bien lo dices, cuando por ejemplo tengo conductas de agresividad, cuando no puedo acatarme a las normas institucionales, tanto de la escuela como las instituciones educativas o de algún deporte. Por ejemplo, de pronto anoto a mi adolescente algún deporte y no puede permanecer en ese grupo. Cuando manifiestan en los primeros tiempos maltratos animales y uh-huh. se van como cogiendo un poquito la cuestión de algún trastorno, se puede desafiar más adelante algún trastorno en la característica disocial de la personalidad, ¿bien? Sin embargo, ahí sí te quiero hacer como una pausa y aclarar de que no podemos pensarlo como una cuestión meramente individual en donde el adolescente va a la terapia y lo soluciona, porque aquí estamos con mi compañera, de acuerdo a las dos, que se produce en olas, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo muchos adolescentes con muchos montos de agresividad, ¿no?
Que por ahí... en esto que hablábamos recién sobre las violencias múltiples que complejizan la mirada de este fenómeno que están atravesando las adolescencias, y lo que hablábamos hace ratito sobre las zonas grises y las áreas grises que tienen que ver con estos desfasajes generacionales que no tenemos los adultos las herramientas para interpretar los mundos virtuales y de redes que están abrazando a nuestro adolescente en infancias, ¿no? Entonces, por ahí, esas zonas grises también tienen que ser acompañadas integral y disciplinarmente desde las instituciones, ¿no? Un poco también, no solo lo que decía la Flor, responsabilizar a la institución primera, que es la familia, porque por ahí se individualizan y patologizan los casos, cuando en realidad es un fenómeno más social, ¿no?
Bueno, justamente el hecho de las redes sociales, el TikTok, y que los jóvenes necesitan esta visibilización por ahí, lleva a cruzar ciertos límites. Estamos hablando, bueno, justamente en el de esta jornada, es un límite que se ha cruzado, ¿no? Porque ha alertado no solo a los padres, que ha generado el terror, el miedo, sino también a las autoridades escolares, que han tenido que movilizar y activar protocolos de seguridad con la policía y todo lo que eso significa, ¿no?
Sí, sí. Por ahí pienso, desde el área de la educación, ¿no? Pensamos igual ambas, que los abordajes tienen que ser integrales y colectivos por un problema que es colectivo y social. Es decir, hace muchos años que se viene trabajando, incluso desde lo normativo, que las escuelas tienen que tener integradas a su institución profesionales como psicólogas, psicopedagogas, sí, trabajadoras sociales, no solamente que acompañen y fortalezcan el trabajo docente, sino que puedan interpretar lo que sucede desde sus estudiantes hasta su personal escolar, no solamente desde atender a un niño individual que llega al sí, consultorio psicopedagógico de la escuela, no, sino más bien, y en este sentido, no es tan mal que los organismos educativos más grandes como el Ministerio y el Consejo de Educación tengan cargo de prevención como en modalidades de jornada, talleres, charlas, pero que suelen ser cuando estamos en el ojo de la tormenta,
claro,
¿no? Entonces esto apunta a pensar interdisciplinariamente el abordaje desde la institución, en donde los profesionales que estén dentro sepan quién es su personal escolar, quiénes son sus estudiantes y puedan colaborar no solamente desde la prevención, sino incluso también desde lo pedagógico curricular, que esto sea transversal, sí, a lo que los chicos puedan leer,
seguro,
ver y aprender en sus aulas, ¿no?
Bueno, ahí quiero agregar a la Marti que está espectacular tu desarrollo, pero que por ahí quedamos como en un ideal, ¿no? Porque vuelvo a lo que decía al inicio, qué complicado que es seguir esto cuando tenemos a una mamá o un papá a cargo de un adolescente que tiene dos o tres trabajos, ¿no? Y qué complicado que es cuando tenemos a una docente que tiene dos o tres cargos, entonces sí, no se involucran demasiado, tratan de hacer la vista gorda y mirar para otro lado, entonces se vuelve como mucho más complejo.
Es un tema complejo, seguramente de mucho análisis, pero si ¿sí hay algún consejo para papás, para familias y para los docentes también, para las autoridades?
Sí, desde el lado de la psicología, no desatender a los adolescentes que están en un cambio, en una transición enorme en lo que son los crecimientos y los cambios hormonales y los cambios de carácter se están formando. Entonces ahí sugiero como tratar de tener más espacios de escucha activa a nuestros adolescentes. Y bueno, de parte de la escuela, no sé si de parte de la escuela y también desde la familia, tratar
la mayoría de las escuelas públicas actualmente tienen un gabinete interdisciplinario, tratar de abordarlo desde ahí, no solamente la prevención, sino acompañar a las docentes y a los docentes. Y también nos parece súper importante el labor de los medios de comunicación cuando informan estos casos, ¿no? Sí. Es decir, cuando se informa desde los medios de una manera que solamente replica el hecho desde el agravamiento, se genera también un efecto de contagio, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante que también desde estos lugares, de los medios, pensar en cómo estamos informando esto y qué puede generar en nuestros adolescentes.
Generar el efecto de la psicosis, ¿no?
Exactamente, no generar un modelo para que otros adolescentes puedan copiar y replicar en sus escuelas, sino brindar justamente esto, el espacio de profesionales adecuadas para poder dar sugerencias, ¿sí? No meternos tanto en el morbo de la noticia para poder ayudar a la población.